Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva del día que comenzamos con el Club Atlético Osasuna. Dos nombres propios. Y no son con buenas noticias. Víctor Muñoz, el extremo rojillo, sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Ya sabes que el sóleo es un músculo bastante complejo a la hora de recuperar. Veremos el grado que tiene de lesión y el número de partidos que se puede perder. Es cierto que es joven, que de momento tiene una buena recuperación, pero también es cierto que es un futbolista muy explosivo y muy rápido, algo que no ayuda en estas lesiones del sóleo. Por lo tanto, toca esperar. De momento, podemos ir apuntando a Víctor Muñoz como baja frente al FC Barcelona. Otra mala noticia, Aimar Oroz sigue con las molestias musculares en las cervicales por las que fue sustituido en Sevilla. No se ha entrenado por precaución para que no aumente el dolor, pero en este caso debería estar disponible para el partido del sábado frente al FC Barcelona. No todos son malas noticias porque Juan Cruz ha regresado al trabajo después de no estar disponible el otro día y caerse la convocatoria finalmente frente al Sevilla. Y un nuevo susto que recalco que se queda en susto, y es que Javi Galán tampoco ha estado en la sesión, pero en este caso no por una lesión, sino por permiso del club debido a un asunto personal. Es decir, el parte médico lo componen el habitual ya Iker Benito, que le van quedando ya menos fechas, un Víctor Muñoz que es seria duda, por no decir baja confirmada, frente al FC Barcelona, y veremos, según el grado de lesión y la evolución, si puede jugar algún partido incluso de esta temporada. Y un Aimar Oroz que sigue con molestias, no está del todo recuperado, pero sin embargo apunta a que sí que va a poder jugar mañana. Después de estas malas noticias vamos a hablar de una alegría, y es que mañana Osasuna se va a entrenar en el Estadio del Sadar en una sesión de trabajo de esas especiales, y es que van a tener el aliento y el apoyo antes de este Osasuna-Barça de 6.000 peques en las gradas, porque mañana se va a celebrar una nueva edición del Aula Rojillo. Por motivos de seguridad, el entrenamiento no estará abierto al público en general. Así que un entrenamiento muy especial que va a contar con 6.000 peques, en el que no va a estar Víctor Muñoz y en el que veremos si puede estar, aunque sea de manera parcial, Aimar Oroz después de sus problemas cervicales. Mucha actualidad y muchas noticias en torno al Club Atlético Osasuna, y esperemos que las lesiones no sean de gravedad. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes Cope Navarra.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
A partir de las 3:30 en Cope Más Pamplona y en cope.es/Navarra vamos a hacer un informe de Raúl García de Haro con datos nuevos y también una previa con Manolo Oliveros de Tiempo de Juego. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, Deportes, COPE Navarra. Queremos seguir hablando de Raúl García de Haro porque ya sabes que ayer dábamos varios datos. Es el futbolista de la historia de Osasuna con más goles saliendo desde el banquillo. De hecho, esta temporada lleva 5 y en una misma temporada tan solo Aloisi, Águila y Benito lograron alcanzar esos 4 tantos, uno menos que el de Raúl García. Pichichi en Copa, de esos 6 partidos que ha marcado, 5 victorias, un empate y otros datos como por ejemplo que le daba con su gol la victoria a Osasuna frente a Celta o Madrid, comenzaba la remontada frente al Sevilla, comenzaba a pelear ese empate frente al Mallorca y sí que es cierto que marcaba un 3-0 frente al Alavés, que es seguramente el menos determinante de los tantos que ha marcado. Pero claro, Rubén Díaz, 10, entrenador y también analista de datos, claro, tiene un montón de datos para seguir entendiendo el rol, el papel y el juego de Raúl García de Aro. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, vamos a seguir hablando de Raúl García de Aro porque tenemos datos para entender la influencia que está teniendo esta temporada en el juego. Nada tiene que ver si tiene que jugar Budimir o Raúl García o que jueguen más los dos. Pero sí que es cierto que está aprovechando tanto y tan bien los minutos Raúl García de Aro que con los datos que nos vas a dar seguramente se nos quede la reflexión de ¿y si juega algo más?
Sí, sí, sobre todo Alberto, esto que dices de que, a ver, la premisa que tenemos que marcar es que Raúl no está teniendo los minutos que Budimir y por lo tanto estos datos también están ligeramente viciados por salir siempre o casi siempre de suplente, de no tener mucha continuidad en el once titular. Entonces, a pesar de que son datos súper destacables y que creo que son muy interesantes de cara al aficionado para entender el rendimiento que está dando Raúl este año, los tenemos que poner un poco en cuarentena porque, claro, no vamos a saber si estos datos se pueden prolongar en el tiempo si Raúl tiene temporadas de, me lo invento, 2.500 minutos. Si consigue Raúl mantener estos datos teniendo 2.500 minutos, pues seguramente tendremos que reescribir ese máximo goleador histórico de Osasuna dentro de unos años. Pero por ahora nos tenemos que quedar con esto de Alberto. Sí, son unos datos increíbles, claro, pero la premisa
sí que es cierto
esta,
lo que
hasta
dices
que Raúl no tenga más minutos no podemos tampoco valorarlo como tal.
Y tampoco vale hacerse la trampa de hacer una regla de tres. Si en estos minutos mete estos goles,
exacto,
jugando de titular metería 33. Tampoco es justo esa regla de tres porque no es real. Al igual que no es cuestión de si tiene que jugar Budimir o si tiene que jugar Raúl, sino que,
exacto,
simplemente hay contextos de partido, hay momentos de la temporada o rivales o si juegas fuera o casa que igual puede compensar que tenga más minutos uno u otro futbolista.
Así es, así es. Y es que, bueno, tenemos que hablar también, Alberto, de la evolución de Raúl desde que llega al Club Atlético Osasuna, que en ese primer año con Yagoba creo que tiene alrededor de 1.500 minutos y en estos dos últimos años todavía no ha llegado a los 1.000. La temporada pasada se quedó en 750 y este año ya van más de 800. Y aún así, fíjate que es un jugador que ha aumentado el promedio goleador en Liga. Claro, todos estos datos que vamos a dar, Alberto, solo tenemos en cuenta los números en Liga, porque si tuviésemos en cuenta los que ha hecho en Copa este año, estaríamos hablando de los mejores delanteros de la Liga seguramente en cuanto al promedio goleador. Pero la clave es esta, que es que en Liga estamos hablando que el primer año que llega Osasuna promediaba 0,4 goles por cada 90 minutos, que esto quiere decir que casi marcaba un gol cada dos partidos. La temporada pasada esto aumentó a un 0,48, que ya casi se acerca a ese un gol cada dos partidos, pero es que esta temporada estamos hablando de que marca un gol, 0,65 goles, perdón, por cada 90 minutos, que esto es una auténtica barbaridad que la podemos entender desde que Budimir el año pasado, que hace los más de 20 goles en Liga, tiene un promedio goleador de 0,64, y este año Raúl tiene un promedio de 0,65 en Liga, que me parece absolutamente brutal. Como tú dices, Alberto, hasta esto no lo podemos extrapolar a, no, si Raúl hace los mismos minutos que Budimir, entonces marcaría 23 goles. Esto no es real, porque no lo vamos a saber hasta que no tenga sus minutos. Pero que con estos que no llegan a 1.000 minutos estemos viendo un promedio goleador de Raúl tan alto, quiere decir que es un jugador que ahora mismo está muy enchufado y que tiene una virtud muy grande de cara al gol.
Y que es que además, si no me equivoco, Rubén, que los delanteros que tiene mejor dato que él, claro, hablamos de nombres y de presupuestos muy pero que muy altos.
Claro, estamos hablando que están por ahí los Mbappé, los Lewandowski, los Ferran, los Lamine. Entonces, creo que todavía esto ensalza más el buen hacer de Raúl desde los minutos que tiene, ¿no? Que se posicione en este ranking con jugadores tan importantes de la liga como estos nombres que acabamos de decir. Y luego esto es algo que no es cuantificable, Alberto, pero también me parece una virtud en cómo hace los goles Raúl. O sea, es un jugador que no solo te hace el gol desde el remate en centro lateral, que es que estamos viendo finalizaciones con las dos piernas, el día de Mallorca desde una falta, le estamos viendo situaciones donde tiene que regatear a su par y hacer también una acción de gol. Que creo que esto también es algo muy valorable, que ya no solo es que sea un jugador que ahora mismo promedia casi ese gol por dos partidos en Osasuna, sino que tiene una capacidad muy alta para generar situaciones de peligro, y esto lo creo que lo estamos viendo en el rol que le está tocando, que cada vez que tiene 20 minutos, 15, media hora, sale a ocasión clara casi por partido.
Rubén, además, si no me equivoco, su promedio de goles ha ido mejorando cada temporada en Osasuna.
No, es que es así, es lo que estamos hablando, de 0,4 a 0,48 y de 0,48 a 0,65. Todo esto, evidentemente, sin contar los de Copa, que me parece que contando los goles en Copa, que como lo vamos a poner un poco entre comillas, promedia más o menos un gol por partido. Fíjate qué pedazo de números nos da Raúl en ese promedio goleador. Y que a nivel histórico en Osasuna, es que estamos hablando que es el vigésimo máximo goleador de Osasuna, que por encima tiene a Huevo. O sea, fíjate qué nombre también estamos poniendo sobre la mesa a la hora de comparar, claro, a Rogarcia de Haro. Y me parece que tiene a 3 goles al Chimi Ávila también, que ya sabemos la historia que podía haber tenido el Chimi sin esa lesión y lo que hubiese supuesto para Osasuna.
Y todo esto con 5 titularidades esta temporada.
Esto es lo que más sorprende, ¿verdad? Que estos números de Raúl los estemos viendo con tan solo 5 titularidades. Y no son solo 5 titularidades, para mí hay que entender también qué titularidades tiene, que Raúl me parece que solo el día del Betis que comparte con Budimir, creo que es el único día que sale titular estando Budimir en plena forma. O sea, Raúl no ha tenido ni un día una titularidad porque por plan de partido tuviese encajado más un delantero que otro. Que esto también creo que hay que valorarlo a la hora de hablar de Raúl, que Raúl es un jugador que desde el banquillo no está dando mucho rendimiento, pero todavía tenemos que verle en ese rol de confianza del entrenador para saber que es un jugador más desde el once inicial y que tiene ese respaldo del entrenador a la hora de comportarse en un partido, que es un rol que yo tengo muchas ganas de ver porque, claro, es un poco lo que hablábamos anteriormente. Todo esto de Raúl lo estamos diciendo en este rol específico de agitador, la última media hora, últimos 20 minutos, pero ahora tenemos que verle si este rendimiento es capaz de darlo en un rol mucho más protagonista, ¿no? Osasuna.
Y luego, Rubén, que esto no es... O sea, hay una parte de batalla entre Budimir y Raúl García de Haro porque compiten por el mismo puesto, pero que no es una batalla solo entre ellos. Es cuestión de ver en qué contextos puede jugar uno, puede jugar otro, y voy a añadir, o pueden jugar los dos, que al final el gol de Raúl frente al Sevilla viene de una acción de Budimir también.
Sí, está. Yo creo que el día del Betis, que jugamos con la doble punta ahí, sale tan mal el experimento que ha habido ligero miedo a que volviesen a repetir los dos, pero es verdad que dentro de los planes de partido muchos días hemos pensado que podían encajar una doble punta pues por el rendimiento en el que creo que están los dos. O sea, ahora mismo tenemos a dos delanteros muy enchufados y porque creo que esa es una virtud que tiene Osasuna y una gran amenaza, sabiendo los perfiles también de extremos que tiene el Club Atlético Osasuna y que podríamos ser un equipo, pues bueno, con ese puntito de verticalidad y de ser tan dañinos en área, que creo que lo tenemos que explorar más. No sé si lo veremos en estos últimos 5 partidos de Liga, pero de cara al año que viene y viendo pues esta progresión de Raúl, no descarto que veamos más días de esa doble punta y más también viendo que Aimar en ese rol de media punta este año se está quedando un poco cojo.
Rubén, si hablamos de disparos totales, de disparos a puerta, de porcentaje de sus disparos que van a portería o incluso de goles por cada tiro, ¿cómo está este duelo entre Budimir y Raúl García de Haro?
Pues en este duelo Raúl García de Haro le gana en toda a Budimir. Y esto otra vez, insisto, no es para hablar mal de Budimir, sino que es para ensalzar el rendimiento de Raúl este año.
Sí, sí. Esto nada tiene que ver con como dices, nada tiene que ver con meterse con Budimir, que es un delantero de leyenda que lleva, exacto, 16 goles esta temporada otra vez y que son cifras que nos está mal acostumbrando cuando no se han conseguido históricamente en Osasuna.
No, no, exacto. Y fíjate, Alberto, en cuanto a disparos totales, Raúl está promediando por cada 90 minutos 3,4 disparos, que es una barbaridad. Fíjate, Budi promedia 3, 2,98. O sea, Raúl está por encima en cuanto a esto. Pero para mí la gran diferencia en cuanto a esta finalización de Raúl y Budimir es cuántos de esos disparos totales van a puerta. Raúl promedia algo más de 2 disparos a puerta por cada 90 minutos, 2,15, y Budimir promedia 1,24. Es casi el doble, que esto me parece bastante interesante. Y en cuanto al porcentaje, esto representa un 62% de los disparos de Raúl que van a puerta frente a un 41% de Budimir. Creo que lo de Budimir sigue siendo una estadística bastante alta, sobre todo
Sí.
si la tenemos en cuenta pues con los grandes delanteros de la liga, pero el de Raúl es una cifra altísima y que sobre todo esto que hablaba, ¿no? La capacidad que tiene para buscar portería desde diferentes situaciones, desde finalizar con la izquierda, desde finalizar con la derecha, desde remate de cabeza y desde estas situaciones donde tiene que fintar o regatear a su par para buscar puerta. Y fíjate también qué número tan alto hay, que es que Raúl promedia 0,2 casi goles por cada tiro. Quiere decir que de cada 5 tiros de Raúl, uno acaba siendo el gol. Budimir, que fíjate que vuelve a tener un año de más de 15 goles, promedia el 0,12, que eso se vería, venía a ser algo de uno de cada 10 tiros más o menos, un poquito más, de Budi acaba siendo en gol. Esto es una auténtica barbaridad, insisto, esto habla de el momento de forma en el que está Raúl y todo lo que le está aportando al Club Atlético Osasuna a la sombra de el máximo goleador histórico del mejor delantero seguramente de la historia del Club Atlético Osasuna, que es ante Budimir.
Oye, último dato y hacemos ya una última reflexión y cierre, Rubén. ¿Y si hablamos del número de balones robados en el último tercio?
Hay otro dato que me gusta mucho porque está muy vinculado a que Raúl García de Haro pues no termina de encajar en Osasuna por este poco trabajo que parece que tiene en el equipo. Sin embargo, cuando nos vamos a los datos y lo comparamos con Budimir, pues podemos ir a lo simple de que, oye, Raúl es que gana un ligero porcentaje más de duelos aéreos, un ligero porcentaje más de duelos terrestres, pero en estas recuperaciones en último tercio nos damos cuenta de que Raúl tiene el mismo número de recuperaciones en último tercio que Budimir, que son 7. Es verdad
Jugando mucho
que como
menos.
siempre, hay que ponerlo en contexto, Alberto, ¿eh? Raúl entra en los tramos finales, donde está fresco, donde creo que robar en último tercio es algo más sencillo por este cansancio. Pero, oye, ahí está el dato y que también habla que Raúl es un currela y que tiene un trabajo muy importante en Osasuna cuando tiene este rol.
Es decir, Rubén, la reflexión final podría ir algo así como que Raúl está haciendo méritos para tener más minutos y por otro lado, que qué suerte tiene Alessio Lisi de tener a Budimir y a Raúl y que ponga al que ponga más o menos, pues vamos a decir que acierta, porque uno es un delantero de leyenda y otro es un delantero que a base de goles y de rendimiento está intentando tener más minutos y ganarse la confianza del técnico.
Así es, Alberto. No sé si aquí en Pamplona somos tan conscientes de la suerte que tenemos de tener a estos dos puntas, pero en las retransmisiones de televisión, incluso en los programas de radio, creo que siempre se ha hablado durante estas dos últimas o incluso estas 3 temporadas de la suerte que tenía Osasuna de tener esta doble punta, que es muy productiva y que le está dando a Osasuna muchísimo. Así que a ver si tenemos la suerte de seguir viendo a Raúl a este nivel, de seguir viéndolo en Osasuna muchos años. Que esto también creo que podría ser muy importante para el club y sobre todo ver si oye, en algún año puede superar esos 10 goles en Liga, que sería el siguiente check de Raúl García de Haro en Club Atlético Osasuna.
Bueno, veremos si lo puede conseguir. Rubén Díez, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y seguimos disfrutando de este Osasuna. Ojalá que el sábado vivamos un gran partido y, ¿por qué no?, que podamos seguir soñando con meternos en Europa, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto. Sí, partido importante. Y además a Raúl, viendo que ya le marcó al Madrid, seguro que le tiene ganas también al Fútbol Club Barcelona.
Oye, pues mira, ahí dejas ese reto por delante. ¡Fuerte abrazo!
Adiós, Alberto.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Quiero unos años, siga recordando.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:46. Enseguida nos vamos hasta COPE Barcelona para escuchar al bueno de Manolo Oliveros con esa previa del próximo partido del conjunto rojillo frente a nada más y nada menos que el FC Barcelona. Queremos ponerle un poco más de información y, por supuesto, de importancia al próximo partido de Osasuna y a una baja, la de Víctor Muñoz, la del futbolista del Club Atlético Osasuna, que sufre una lesión en el sóleo. Ya sabes que el sóleo es la parte posterior del gemelo y que es una lesión que no tiene fácil curación y que, sobre todo, es una curación complicada, porque cuando parece que lo tienes ya solucionado, pues te vuelves a romper y eso dificulta mucho pues saber los plazos y, sobre todo, cuándo va a poder estar disponible el futbolista del conjunto rojillo. De momento es baja para el partido frente al Barça, salvo una sorpresa muy grande, lo cual no le va a quitar el morbo de que ya sabes que está en la órbita o por lo menos en la agenda del conjunto culé para la próxima temporada. Así que, con esa duda de Víctor Muñoz y de Aymar Oroz, con esos problemas cervicales, nos vamos ya con la previa de este Osasuna Barça con Oliveros en tiempo de juego.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos en este miércoles con esta previa del partidazo del sábado, 9 de la noche, Estadio del Sadar. Ya lo sabes, este Osasuna Barça con un conjunto culé que se está jugando incluso poder ser campeón de liga este mismo fin de semana. Y un conjunto rojillo ya con la permanencia bajo el brazo con esos 42 puntos, aunque Alessio Lisi ya sabes que decía después de la victoria frente al Sevilla que la permanencia no estaba todavía matemáticamente y que quería sumar, pero la realidad es que Osasuna está ahora mismo a 2 puntitos de puestos europeos. Un pasaporte a Europa que va a ser complicado, pero que es un sueño de la afición rojilla y que va a pasar por nada más y nada menos que de tratar de puntuar frente a todo un Fútbol Club Barcelona que está en racha, que es el líder y que es sin duda el equipo que mejor juega de esta liga. Para saber más del rival y de esta previa, nos vamos pues bueno con una voz súper autorizada como es la del gran Manolo Oliveros. Oli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Muy bien.
Muy bien. Oye, a mí siempre un Osasuna Barça me suena de maravilla, ¿eh? Partidazo.
Sí, señor. Siempre hay un ambiente tremendo ahí en el Sadar, de manera que lo disfrutaremos una vez más este próximo sábado a partir de las 9 de la noche y después con ese aliciente que decías después de remontar el otro día como hizo Osasuna frente a Sevilla y que ves la clasificación y dices, hombre, la Real Sociedad que es tremenda, que es finalista y campeona de la Copa del Rey, tiene 43 puntos, Osasuna 42, hay que soñar, no mirar hacia abajo, mirar hacia arriba y quién sabe si la próxima temporada está en Europa Osasuna, de manera que es un partido con alicientes porque además el Barça, el vestuario del Barça, Flick, los jugadores lo que te dicen es que quieren ganar la liga cuanto antes. A mí no, a mí me gustaría más verla pues en el campo del Barça, en el Camp Nou, en el clásico del día 10 de mayo, pero ellos dicen que cuanto antes, y cuanto antes pasa por una victoria este próximo sábado y ver qué hace Español Real Madrid el domingo.
Ya, es verdad que el Barça no está tampoco para arriesgar y, vamos a decirlo así, y perder adrede, pero claro, como dices, con lo que puede molar una noche histórica en el Camp Nou, ganando al Madrid, ser campeones de Liga, nada tiene que ver con venir al Sadar, ganar, que el Madrid no haga sus deberes frente al Español y celebrar una Liga, déjame decirlo así, en diferido.
Sí. No. Además, no sería la primera vez ni la última que el Barça gana una Liga y está pendiente en su casa. Yo recuerdo aquella Liga que ganó con Johan Cruyff y después también me parece que era el 2013, hace no demasiado también precisamente pendiente de un Español Real Madrid para ganar la Liga en su casa. Es mucho mejor esperar al día 10 y no especular además con la historia del pasillo. Que si ya has ganado la Liga este próximo fin de semana, el debate será de lunes a domingo si hace pasillo o no el Real Madrid. Y eso da muchísima pereza, es muy aburrido en efecto, Alberto, y por lo tanto hay que pensar en que se deba de ganar la Liga, si lo merece el Barça, el día 10, ganando al Real Madrid, que da la impresión de que ha dimitido ya de hacer cualquier cosa esta temporada.
Manolo, la verdad es que déjame hacer un pequeño paréntesis del pasillo. Me da muchísima pereza y sobre todo me da muchísima pereza porque debería ser algo sencillo, habitual, casi que sea un ritual. Oye, alguien gana un título, le haces el pasillo merecidamente porque somos deportistas y se acaba el asunto. Pero claro, el club, los jugadores, y dices, pero en serio, en 2026 no somos capaces de hacer simplemente un pasillo que dura 10 segundos y que encima los futbolistas, históricamente, los que han pasado por el pasillo, los que han sido campeones, el trato ha sido siempre exquisito.
Sí. Es que, no sé, últimamente a lo mejor en la sociedad prevalece más pues el rencor y el odio.
Y el tal, orgullo.
Que no la empatía, la amabilidad, la simpatía, ¿no? Entonces prevalece todo eso. Y después que no sería demasiado razonable ver que el Real Madrid te hace el pasillo al Barça, teniendo que escuchar semana tras semana en las ruedas de prensa a Arbeloa o a la gente que está cerca del Real Madrid diciendo que las ligas están intoxicadas desde Negreira, ver Real Madrid Televisión cómo están atacando a los arbitrajes diciendo que el Barça es campeón de Liga porque a ellos les perjudican y tal. Y luego, ¿qué? ¿Vas a hacer el pasillo? Bueno, da mucha pereza.
Oye, Oli, claro, un Barça que, como dices, desde dentro dicen que quieren ganar la Liga cuanto antes y que además tienen un aliciente más, y es que la pasada campaña Osasuna se imponía por 4-2 al Barça y seguro que eso también, pues bueno, la gente que es tan competitiva quiere devolver la senda a lo habitual que es que el Barça le gane a Osasuna.
Sí, después es una lección también para Hansi Flick, que no entendía mucho de la rivalidad entre Madrid y Barça y tal, que llevaba poco tiempo aquí en Barcelona, no se percató de que si el Real Madrid había pinchado en la jornada anterior, el Barça tenía que dar absolutamente todo y no rotar frente a Osasuna, sino ir a poner distancia de por medio respecto del Real Madrid. No lo hizo así, salió con los jugadores que salió y pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo que ha aprendido que quiere ganar la Liga cuanto antes, pero también está en una tesitura, ¿no? Es decir, a ver, ahora se va a recuperar, que por cierto, en el día de hoy ya han trabajado con normalidad con el grupo, han entrenado por lo menos Christensen, Bernal y Rafinha, no hay ningún lesionado salvo Yamal, y estar en la tesitura también Hansi Flick de decir, bueno, voy a colocar a los más guapos o están ya absolutamente pues derrotados y destrozados y cansados, ¿no? Tipo Pedri, que juega todos los minutos, o voy a colocar a Bernal para que salga ya unos minutos, Eric García, que vuelve, que no pudo jugar el otro día frente al Getafe, que juegue y que no juegue Pedri, es decir, rotar un poco pensando ya en los chavales, pensando ya en los internacionales y pensando ya en el Mundial, ¿no? Así que tiene esa tesitura con el añadido, como te digo, de que hoy ya han trabajado en el campo, pues los que están lesionados, salvo Yamal, es decir, Christensen, Bernal y Rafinha.
Claro, Oli, como dices, ahí Hansi Flick tiene que decidir entre, por un lado, ese año mundial y, por otro lado, claro, en una semana te enfrentas al Madrid, igual te puede venir bien guardar alguna bala para ese encuentro, ¿no?
Sí, decir, bueno, es que es muy alemán, y ya viste ayer el Bayern de Múnich, por ejemplo, es que es muy alemán, es que no voy a dejar para mañana el trabajo que puedo hacer hoy, venga, hay que salir a por todas, venga, si podemos machacar frente a Osasuna, no dejarnos nada frente al Real Madrid, no creo que sea de esos entrenadores que digan, no,
voy a guardar a gente y así frente al Real Madrid que jueguen otra vez los Pedri y tal. No lo sé, pero tiene esa tesitura, ¿no? El decir, la gente que puede ser internacional, el Olmo, Fermín, el propio Pedri, Kubasí, ¿qué hago con ellos? ¿Les hago rendir al máximo, hasta exprimirles al máximo hasta que consigamos el campeonato o no? Voy a dosificarle porque tarde o temprano va a llegar el campeonato. Ahí está un poco pues la duda de pensar en los jugadores, pensar en el Mundial, pensar si Rafinha le hace jugar, yo creo que ya de titular no, sino ponerle algunos minutos para que ya esté en forma frente al Real Madrid en el Clásico, pero pensando también que prácticamente la Liga la tiene en el bolsillo y los chavales lo que quieren también es dosificarse y estar en condiciones de jugar en condiciones absolutamente normales el Mundial, que no pase como con Yamal, claro, que lo quiere dar absolutamente todo, que no escucha a su cuerpo, que ve que nota algo, que tira el penalti, que se rompe, y que ahora quiere estar sí o sí en el Mundial, aunque esté lesionado y aunque no pueda jugar hasta el día 27 de junio.
Oye, Oli, un poquito de morbo, ese Víctor Muñoz.
Sí.
Bueno, que tiene, parece que está en la agenda, veremos en qué puesto, porque es verdad que ha llamado la atención, ha llegado a ser internacional, es normal que le sigan equipos, y vamos a ver si da su mejor versión y también, oye, vamos a ver si ese camino que parece que está en la agenda, veremos si concluye o no.
A ver, porque la verdad es que es un chaval que para mí, vamos, el otro día lo dije, no sé durante qué partido y tal, hablábamos de la selección española y todo eso, y dije, es que si no está Nico, yo veo ahí a jugar en la selección española a Víctor Muñoz. Un tío rapidísimo, un tío que naturalmente pues se le ha visto todas las cosas positivas que tiene y que, bueno, no sé si le gustaría acabar o no en el Barça, pero a mí no me importaría.
Oli, es verdad que además tiene una serie de prestaciones, como dices. Yo soy de la opinión que creo que todos los jugadores de Osasuna, por muy bien que lo hagan, no tienen perfil Barça, no pueden valer para el Barça, pero en este caso es un futbolista rápido, es un futbolista que encara, es un futbolista que entiende el juego y que además, desde la banda, ha marcado 5 goles, algo que en Osasuna es tremendamente difícil.
Sí, sí. Podría tener sus prestaciones, lo que pasa es que, claro, tendría que luchar seguramente, que pongo a Víctor Muñoz, bueno, es joven y puede tener una carrera por delante larguísima, ¿no? O a Rafinha. Rafinha es el día a día, es el presente, es la garantía, es un jugador que, bueno, si tiene una temporada buena puede aspirar a Balón de Oro y, claro, tendría ahí muchísima competencia, pero es un tío con juventud, con futuro y que a mí no me importaría, ya te digo, que estuviera en el Barça.
Ojalá podamos vivir un partidazo. Como siempre, te escucharemos en tiempo de juego con este Osasuna Barça. Por cierto, un Osasuna Barça, Oli, que, bueno, para el Barça no voy a decir que es un campo más, pero bueno, tiene muchos campos especiales. Pero claro, para Osasuna sí que es verdad que la visita del Barça es una visita de esas para recordar. Hemos vivido partidazos entre Osasuna y Barça, el mítico de Maradona, un gol olímpico de Alex Fernández frente al Barça, incluso un golazo de Romario a pase de Laudrup, que evidentemente la afición rojilla todavía recuerda.
Un Anua, ¿no? Estaba de portero.
Sí, correcto.
Sí, correcto. Sí, sí. Vaya pase y tal. Y la vaselín, toma. Flojito de Romario. Sí, sí. Noches maravillosas que espero que se puedan repetir en el futuro. Y el futuro está casi casi en el presente, este próximo sábado.
Oli, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos, como siempre, en tiempo de juego, ¿eh?
Y a ti también, en tiempo de juego estaremos.
Deportes. Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Osasuna Barça el sábado a las 9 en el Sadar desde las 8:30 con la previa en tiempo de juego navarro con Luis Echenique y con todo su equipo para vivir lo que puede ser otra de esas noches históricas del conjunto rojillo. Llegamos a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.